Hola, muy buenas. Esto es Campo Atrás, un lugar donde el baloncesto cobra vida y cada punto cuenta. Hoy llenaremos de magia Campo Atrás con un verdadero maestro del baloncesto. Un director de juego que ha deslumbrado aficionados y expertos durante dos décadas en la élite del deporte. Con una magia inigualable en sus manos, este jugador no solo maneja el balón con una destreza excepcional, sino que también tiene la capacidad de transformar el juego a su alrededor. Su visión de juego y su habilidad para leer cada situación en la cancha lo convierten en un líder nato, un faro de confianza para sus compañeros. A lo largo de su carrera ha demostrado ser el tipo de jugador que eleva el rendimiento de quienes lo rodean. Sus compañeros se sienten ganadores cuando están a su lado, sabiendo que cuentan con un líder que no solo dirige, sino que también inspira. Para el entrenador es el aliado perfecto, un jugador que entiende la estrategia y la ejecuta con precisión, haciendo que cada jugada cuente. Este jugador no solo ha dejado una huella en el baloncesto, sino que ha creado un legado de trabajo en equipo y excelencia. Su presencia en la pista es sinónimo de éxito y hoy, al darle la bienvenida, celebramos no solo su talento, sino también su inquebrantable compromiso con el juego. Llenemos el ambiente de magia. En unos minutos, Marceliño Huertas, jugador de La Laguna Tenerife, aquí en Campo Atrás. Y esta presentación es patrocinada por nuestros nuevos amigos, Jabones Pardo Fuenlabrada. Pues pasan 8 minutos, como cada viernes, que siempre lo digo, siempre me fijo, siempre pasan 8 minutos, sí. Es decir, vamos como precisión suiza.
Sí.
Aquí a mi derecha tengo al mago, a nuestra leyenda y nuestro mito, hoy se sentirá como pez en el agua, de mago a mago, tenemos a nuestra leyenda, a nuestro espejo en el que nos miramos. Pistol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Yo creo que la presentación te has quedado corto, porque lo que es Marceliño, lo que está haciendo es vital. Entonces, nervios y ganas de disfrutar mucho de este programa, este programón que nos espera.
Sí, señor. Tengo una curiosidad antes de presentar a quien tenemos a tu derecha. Te veo un pelín más moreno. No sé si has pasado por alguna isla, has tomado el sol, porque aquí últimamente tenemos mucha lluvia. Cuéntanos.
No, hostia, veo que no te fijas en todos los detalles. Ya sabes que ya he empezado mi operación aceite de coco. Yo lo llamo así siempre que se acerca el verano. Y estuve la semana pasada en Ibiza haciendo gestiones. Ya sabéis que Campo Atrás no para. Fui a ver a Checa, a gran amigo de la casa. Pude disfrutar del partido de San Antonio, de Le Plata o Segunda FEB. Gran victoria, 13 seguidas, con gente rubinense en el staff técnico.
Hombre.
Y domingo, fiesta máxima. Cumpleaños de Tony Muñoz y una comida peruana, yo no había comido nunca, con la familia Linares García, donde pudimos comer el plato típico, pollada, donde no faltó de nada. Y luego pastel. La verdad es pues, que me sentí como en casa.
No, como en casa. Espero que hagan extensible esta invitación y Campo Atrás viajará a Ibiza a comer comida peruana.
Sí, a mí me dijeron que estaba invitado lo que quería. No sé dónde me pondré porque es todo muy peculiar, pero chicos, si puedo, volveré.
Y me he quedado con el detalle, 13 victorias seguidas, están a 2 de entrar un viernes en Campo Atrás.
Sí, están muy cerca los de San Antonio.
Están muy cerca de convertirse en amigos de la casa. Y a tu derecha tenemos a la intendencia, el hombre que sirve para todo, puede jugar de lo que le dé la gana, porque siempre lo hace bien, ocupando huecos libres, temporero, donde lo haya, no es otro que la intendencia al servicio de Campo Atrás. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar un viernes más aquí, voy a hacer un fin de semana. Es que ya la cabeza está
en Marceliño
una
Huertas.
Semana dura. Sí, mira, aquí enseño muchas
cámara
tremendas de hablar con él, una camiseta firmada, que, bueno, no la conseguí por mis medios propios, algún día espero conseguirla, ya que tenemos el contacto, pero que creo que cuando he visto que tiene 5 días... Es 5 días mayor que yo.
Hombre, eso es una conexión,
he
Juan.
Pensado...
El mismo año y 5 días solo, ¿eh?
Verlo tan en forma me ha dado envidia.
Da envidia.
Qué tío, cómo aguanta, cómo se cuida, cómo juega, cada vez juega mejor. Es que es increíble. O sea, escuchaba unas intercalaciones de Vidorreta que decía que está haciendo el mejor baloncesto de su carrera. Y es que es verdad, es que increíble.
Qué curiosa es la vida, ¿verdad? Misma edad, tú 10 años retirado. Y él todavía jugando en la élite. No, son cosas
está
que
claro,
pasan.
Está claro.
Le pueden quedar 10 años.
Hay que saber dar un paso al lado y hay que dejar a la gente que sabe de verdad.
Hay que saber retirarse a tiempo y el momento de Marceliño todavía no ha llegado. Está muy lejos todavía. Queremos disfrutar de Marceliño por lo menos 20 años más. Que
mínimo,
que lleva,
mínimo.
Y a mi izquierda tengo al coach, a nuestro Pat Riley, ¿no? Pat Riley es el coach de moda de Cataluña. Lo paran por las calles, esto es tremendo. es un influencer donde lo haya. Invicto nivel. En Copa Cataluña, 2 victorias, 0 derrotas y 1 empate, algo sí. Que se sale del
usual. El único empate fue con él en el baloncesto. Tiene sí, ese señor. Mérito.
Sí, señor, tiene ese mérito. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Encantado. Es tremendo lo de esta tarde porque el domingo a 1:00 p.m, cuando esté delante del televisor viendo ese Laguna Tenerife Morabán Andorra, pues se me va a quedar una lagrimita de haber estado hablando con el artista que tenemos hoy aquí como invitado, y lo vamos a estar viendo y disfrutando una vez más delante de la televisión. Muy emocionante y muy expectante por ver qué nos cuenta.
Pues para que Marceliño se sienta como en casa, vamos a ambientar el estudio, lo vamos a llenar de magia, lo vamos a recibir como él se merece y vamos a escuchar un momento de fondo una cosa que seguro que si Marceliño la está escuchando le va a gustar. A ver.
Verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Pues esperamos que esto le guste y yo creo que sí. A ver, ya creo que nos está escuchando y le vamos a dar la bienvenida. Pongámonos de pie, como sí. Se merece. Y a ver si nos está escuchando. Marceliño Huertas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por la invitación. Sí que ha sido una tremenda bienvenida con un poquito de George Bain. Sí. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí y hablar un poquito de baloncesto con vosotros.
No, hombre, el honor es nuestro. Hemos intentado que te sientas como en casa. Aparte que nos gusta mucho la canción Niño Maravilla. Es tremenda. Y cómo no... yo pensaba que esa canción iría dedicada a él, a Marceliño, porque es un niño
pues,
maravilla.
Pues se hizo antes de tiempo, si no podría ir perfectamente dedicada a Marceliño. Le harán algo, supongo, le harán algo.
Bueno, Marceliño, aquí en la península hace muchos días que estamos con frío, lloviendo. Tenerife es otra cosa, Tenerife es el paraíso, las islas mágicas. ¿Cómo estáis por allí? Supongo que ya estaréis en bañador y con camisa hawaiana, ¿no?
Bueno, no te creas, el tiempo aquí también ha estado un poquito raro, ayer tormenta, toda la semana parece que el tiempo todavía no acaba de calentar lo que se debería ya a estas alturas del año, pero bueno, las temperaturas son muy, muy agradables y aunque haya algo de lluvia que también se agradece, pues bueno, dentro de poco estaremos ya en bañador.
Seguro que sí.
Lo bueno, que está claro es que el colorido de la habitación ya es como de fiesta, ¿eh? O sea, el fondo sí. Ha puesto la mejor habitación para presentarse, ¿eh?
Sí, sí, no. El contraste es perfecto, sí. ¿Eh? Sí, señor. Marceliño, recién llegado de Turquía, ¿qué tal el viaje?
Pues yo no he ido.
¿Tu equipo qué tal el viaje?
Pues bueno, el equipo se ha comido un viaje durísimo. Yo, bueno, del partido del fin de semana en Bilbao ya se suponía que, bueno, volvería a Tenerife, bueno, a descansar y cuidarme un poquito porque, bueno, venía con algunas molestias ya un par de semanas y, bueno, era un partido que no tenía mucho valor, independiente de ganar o perder. Bueno, de hecho, daba igual. Entonces, pues bueno, ya estaba hablado que yo volvería a Tenerife para, bueno, cuidarme, para estar bien para el partido no solo del domingo, pero sino todo lo que viene ahora a finales de marzo y abril, que son muchos partidos y una carga alta seguramente.
Esos pactos solo los puede hacer un veterano como él, que puede decir, hombre, chus, si el partido está decidido y tal.
Con mucho crédito.
Eso se hizo una victoria así, decías que no contaba para nada, contra Petkinsborg, que es como más difícil pronunciarlo que jugar contra ellos. Pero vemos que a nivel serio vais líderes de grupo, mano de hierro, sin piedad, todo victorias. El objetivo es intentar llegar lo más lejos posibles y alzar el título, entiendo, ¿no?
Sí, como todos los años, venimos compitiendo en Champions al máximo nivel. Hemos llegado en todas las fases finales bueno, en los últimos 5 años. Espero que este año podamos volver a repetir. Ya hemos conseguido ventaja de campo, lo que para el playoff es muy importante. Nosotros llevamos, bueno, una serie de victorias importantes en casa y si somos capaces de seguir manteniendo la línea de la misma manera, pues esta ventaja de campo igual nos puede favorecer para poder llegar a otra Final Four.
Hablabas del partido del Bilbao del otro día, que era un partido homenaje del 25 aniversario y te estuviste allí presente. ¿La amargaste un poquito la fiesta? ¿Tenías el corazón dividido ese día?
Bueno, dividido no, porque al final cuando juegas para un equipo estás 100% metido con él. Independiente de haber estado en otros equipos, claro que siente cariño por toda la gente, por la afición, por todo lo que has vivido. Y los recuerdos se quedarán para siempre y eso nadie te los va a quitar. Pero en el momento que entras en pista tienes que dejar todo de lado, porque si no al final yo tendría que dejar casi media liga con un partido cada vez que entrar en pista, ¿no? El Barça, La Peña, Bilbao, Baskonia, en fin. Yo creo que, bueno, hay que mantener pues... todo lo que se ha vivido con un cariño especial, pero al final yo también tengo mucho cariño por Tenerife, que bueno, es mi casa ya hace 6 años, el equipo que más jugué en esta liga y bueno, y ahora mismo tengo que darlo todo por ellos y todo lo que ha pasado, pues ya ha pasado.
Mira si tenía el corazón partido el día del Barcelona, que yo fue una exhibición.
No,
de escándalo. Imagínate, si tiene el corazón partido, imagínate si no lo tuviera. No, les mete 50 puntos.
En Barcelona, cuando oyen el nombre de Marcelinho, tiemblan. Sí. Es tremendo. Marcelinho, hablando de ganar y aspirar a cosas importantes, estáis segundo en Liga, segundo de momento en ACB. ¿Crees que este es el año donde Tenerife puede romper ese techo de cristal y colarse por fin en una final ACB? ¿Crees que este es el año?
Bueno, es difícil decir. Llevamos un año bastante bueno, sí que hay bastante igualdad. Quizás este año, bueno, Barcelona, pues no a nivel que, bueno, durante la hora y media, y igual los otros equipos ven la posibilidad de meter un poco de mano ahí, ¿no? Así como el Unicaja, pues bueno. Lo ha hecho en las Copas del Rey, el propio Murcia el año pasado pues bueno, consiguió pues también llegar en la final, y los otros equipos, bueno, que suelen estar ahí en esta pelea por playoff y sobre todo de cara ya al final de la temporada teniendo ventaja de campo, pues bueno, te da algo más de margen de posibilidad de creer que eso es posible, ¿no? Así que nosotros trataremos de seguir haciendo lo nuestro, intentar mantener estos puestos de arriba, porque sabemos que esto más adelante puede ser importante en las eliminatorias que vienen. Así que, bueno, todo depende de muchísimas cosas. Nosotros, bueno, hemos perdido a un jugador importantísimo ahora como Fran. Tenemos a Bruno, que lleva prácticamente, no sé si 2 o 3 semanitas sin jugar también, y que, bueno, poco a poco ahora debe reincorporarse. Pero bueno, nosotros seguiremos, bueno, tratando de hacer lo nuestro y seguir compitiendo lo más alto que podamos.
Es verdad que, como bien dices, hay que mirarse a uno mismo, es lo importante, pero este fin de semana tenemos un partido que es Madrid contra Unicaja. Vamos a ver, dependiendo de tu respuesta, vamos a intentar intuir la ambición del equipo. ¿Qué preferís o qué prefieres tú? ¿Abrir hueco con Unicaja, que esto sería que ganase el Real Madrid, o que Unicaja ganase al Real Madrid, con lo cual vosotros estaríais en disposición de acercaros más al liderato?
Bueno, yo creo que hay que ser optimistas y mirar el vaso siempre medio lleno. Yo creo que hay que mirar la parte alta de la tabla, y si tenemos la posibilidad de pelear por el liderato, algo histórico y que, bueno, está a nuestro alcance, habría que pensar que, bueno, si el Málaga gana, claro, que pone todo aún más igualado, pero nos da la posibilidad de estar ahí arriba y pelear por la primera plaza, lo que sería algo histórico y que, bueno, de cara al playoff nos podría permitir tener ventaja de campo en un ficticio playoff hasta la final. Y eso sería, pues, algo increíble. No quiere decir que ganaríamos, ni mucho menos, pero nos daría la posibilidad de tener esta ventaja de jugar más partidos en casa. Así que yo siempre quiero más, independiente de lo difícil que sea. Y creo que el equipo, bueno, está en la misma página, el entrenador y todos nosotros queremos seguir, pues bueno, haciendo de lo imposible posible.
Sí. Madera de líder, ganador. Bueno, ganador,
al final ya lo ha dicho, si no, sí, sí. Siempre quiere más y al final hay que ser siempre positivo. Entonces esperemos que puedan romper esa dinámica, ese monopolio.
Mira que sería bonito.
Hombre,
que,
me gustaría.
Que Tenerife ganara una liga con Marcelinho Huertas, ¿eh? No sí. sé si levantarías ese título tú, Marcelinho, o quién lo levantaría, pero creo que... Bueno. Tú y Shermadini, ¿eh? La sí. pared, el tándem de oro, ¿eh? Levantaríais ese título. El otro día leímos que hacía 20 años que habías debutado, ¿eh? Parece mentira, pero es como el buen vino, Marcelinho.
Cada
pasa
vez
el tiempo
mejor,
y es
¿no?
más bueno.
Sí, hostia. Sí, sí.
Pasa el tiempo y dices, está en su prime. No, es que el año que viene estará mejor. Y así lleva 20 años. ¿Cómo ha cambiado la competición, Marce, desde que debutaste tú, según tu criterio?
Bueno, el juego ha ido evolucionando poco a poco. Aquí en Europa, un baloncesto que siempre ha sido muy pausado, muy cerebral, con jugadores técnicos, partidos que, bueno, de mucha estrategia, bueno, aún es, pero yo creo que el baloncesto de hoy en día es más dinámico, más rápido, más jugadores americanos también, eso es verdad, y eso, pues bueno, da un otro... estilo de juego a la gran mayoría de equipos, ¿no? Que intentan jugar más rápido, posesiones más cortas, más posesiones. Nosotros no, nosotros seguimos jugando al estilo clásico europeo, pero bueno, sí que es un baloncesto más físico, de mucho contacto, de mucha presión al balón, y bueno, un baloncesto que ha evolucionado muchísimo desde cuando debuté hace 20 años, como dijiste.
Decías que 20 años, pero 6 en Tenerife, que es el equipo donde has estado más tiempo o sigues estando. ¿Qué tan importante es la figura de Chus Vidorreta en esa evolución o en esos 6 años más el que tuviste en Bilbao? ¿Qué significa para ti?
Bueno, desde que fue para Chus el primer año en Bilbao, hemos creado una relación muy buena dentro y fuera del campo y un entendimiento mutuo. Increíble. Yo creo que tanto la confianza que él tiene en mí como jugador de saber lo que le puedo dar en todos los momentos a él, bueno, al equipo, y yo en él como entrenador, por su filosofía, su manera de entender el juego, que bueno, yo la creo muchísimo. Y bueno, es de los motivos que he vuelto a reunirme con él aquí en Tenerife después de tantos años, y no sabía que duraría tanto, pero yo creo que bueno, nuestra sociedad ha ido tan bien que bueno, con el paso de los años parece que ha ido cada vez a mejor.
Ahora estaba mirando el calendario, el 18 de mayo vuelve a jugar en el Barris Nord en Lleida, que es donde debutó hace 20 años. No sé si él ha mirado... ¿Tiene esa fecha en el calendario marcada? Porque es un día muy especial, después de más de 20 años, volver a donde debutó.
Sí, bueno, yo creo que de hecho fue el único año que ha estado Lleida en ACB. Yo creo que aquel año han bajado, si no me equivoco, y no han vuelto a estar desde aquella primera temporada con el Juventud. Y fue mi primer partido, de hecho, en ACB, ahí en Lleida, que ganamos un tiro sobre la bocina de Jamie Arnold. Y claro, por curiosidad, estaba Nacho Yáñez, que es nuestro ayudante aquí en Tenerife hace ya muchísimo tiempo, jugado con el Lleida. Y bueno, y de vez en cuando hablamos de este partido. Y sí, bueno, y ahora al final de la temporada, no sé si es el penúltimo partido o antepenúltimo, iremos ahí a jugar después de 20 años.
La han estado esperando, ¿eh?
Sí, y no descartes, Marce, que estemos allí, ¿eh?
Sí,
tenemos
sí,
grandes amigos en Lleida y ahí tendremos nosotros de verdad el corazón partido. Pero si podemos,
iremos a saludarlo.
Iremos a saludarlo, igual que a coach Gerard Encuentra, amigo de la casa. Hablando de Chus, que has comentado, sé que han habido varias polémicas este año. ¿Es tan peculiar como parece la gente que no lo conocemos? Porque al final, desde fuera, la gente que no sabe cómo es, pues ha salido varias polémicas. Tú que tienes esta buena relación, como un matrimonio muy bien avenido, ¿qué puedes explicar de todo esto que ha pasado?
Bueno, la verdad es que yo no lo sé, porque suele haber polémicas en todos los...
Ay, se nos corta. Sí, parece que hemos perdido un pelín. Sí. Marcelino, me parece que nos quedamos sin cobertura, sí.
Se ha quedado bloqueado. Una pregunta un poco así peliaguda y...
Chus le ha dado al botón de no se puede hablar de mí. No se puede hablar.
Ahora tratamos de recuperarlo porque nos queda, como se dice en estos casos, lo más interesante está por venir todavía. Y ahora hablaremos de más cosas, pero bueno.
Sí que es verdad que a raíz de la pregunta que le ha hecho, Chus es un
trabajo... Ganando partidos y mantenido muchas reuniones.
Creo que no trabaja con él.
Igual cuando vamos en algunos campos, la gente...
visión, pero seguro que Marcelino nos puede dar una...
A ver, Marcelino, a ver si te hemos perdido. A ver si te escuchamos ahora. No, se ha quedado clavado. Bueno, que ahora que reinicie y que vuelva a entrar. Y nos cuente Vidorreta. Bueno, al final, claro, lo ves de fuera. Ves esas polémicas, ves pues esas cosas que salen por la tele y piensas, es un tío a lo Pocheco, ¿no? También un poco sí. Así.
Tampoco sabemos a qué se debe, ¿no? También, porque nosotros nos vemos lo más salsa rosa, ¿no? Pero...
Bueno, al final es un típico entrenador muy histriónico, que fuera del partido también le gusta la rueda de prensa, le gusta. Bueno, yo me acuerdo una vez una Copa del Rey que decía que la Copa del Rey tenía que jugarse a partir del miércoles por el tema del descanso, de los equipos. Pero claro, empezaban los periodistas. Pues ¿quién paga los 5 días del hotel, a los aficionados, etcétera? Pero realmente tienes razón, porque el equipo que juega el viernes va 3 días. Aunque empieza el jueves, tienen cierta ventaja conforme los siguientes.
No, sí, eso sí.
Sin quitarle mérito, porque es un gran entrenador con una larga trayectoria. Bueno, y que esos grupos, tal como ha dicho Marce, juegan un baloncesto que los que ya tenemos unos años, peinamos canas, es mucho más agradable de ver. Tácticamente, jugadas muy trabajadas, buen movimiento de balón, no sé, al final...
A ver si no lo puedo decir. Marcelino, ¿te escuchamos ahora?
Hola.
Ahora sí.
Ha colgado un momento, sí.
Vale. Creo que ha sido Vidurreta, que está desconectado.
Chus ha dado el botón, supongo, ¿eh? Chus, déjanos la respuesta y ya está, ¿eh?
Cuéntanos, que lo que te decía Pistol, que desde fuera nos parece como un entrenador un poco peculiar, así como que vive un poco enfadado, pero tú que lo vives de dentro, cuéntanos cómo es Vidurreta.
Bueno, es un tipo muy cercano, la verdad, y yo creo que todos los temas polémicos suelen pasar por temas que, bueno, pasan en partidos, así como con muchos jugadores y otros entrenadores también. Al final, yo creo que nosotros hemos generado tanta rivalidad con muchos equipos españoles en los últimos años y, bueno, muchas veces se nos ha dado bien y al final la gente, no sé si nos ha cogido un poco de manía y también la verdad es que, bueno, no sé, yo creo que las redes sociales y todo lo que hay hoy en día pues hace que todo parezca mucho más de lo que realmente es. Así que, bueno, yo creo que ni él ni nosotros damos mucha bola a eso y ni a muchas de las cosas que pasan con los demás equipos, porque hay tantas cosas que pasan hoy en día en los partidos, con ruedas de prensa, declaraciones y todo lo demás, que si vamos a estar dando bola a todo lo que pasa, o sea, dejaremos de disfrutar de lo que es el baloncesto. Así que yo, la verdad es que no doy mucha cuerda a nada de lo que pasa extra cuadra, a no ser que sea algo, bueno, realmente gordo, pero, o sea, nosotros tenemos que tratar de salir, jugar, competir y respetar a los demás. Y eso es lo que pienso yo.
Me ha gustado mucho lo de extra cuadra, ¿eh? Me ha gustado mucho el comentario.
Expresión, ¿eh?
Yo quería saber un poco también, porque los deportistas al final todos quieren jugar minutos, tener buenos números, y Vidorreta lo que hace muy bien es la gestión de pocos minutos para pocos minutos. Gestionar muy bien los minutos de todos. ¿Cómo lo lleváis dentro del vestuario? Porque al final tenéis casi 12 jugadores que todos más o menos podéis aportar mucho. ¿Es fácil o él os transmite que tenéis que estar tranquilos, que jugaréis vuestros minutos?
Yo pienso que en nuestro equipo todos tenemos muy claro lo que quiere el entrenador de nosotros, el rol que cada uno tiene, todo el mundo sabe la manera que vamos a jugar y luego pues cada partido tiene una historia, un enfoque táctico, dependiendo del rival también y bueno, dependiendo del rival, pues bueno, hay jugadores que encajan más o menos de acuerdo con el perfil tanto individual o colectivo de algún equipo. Y todos sabemos que, bueno, tenemos que estar preparados, que a veces te tocará jugar más minutos o menos minutos, pero que la importancia de cada uno de nosotros es la misma, porque al final todos tienen que cumplir con su papel de la manera que se espera. Y si uno pues, no está preparado, pues bueno, igual impacta en todo lo que es el juego del equipo. Así que Yo creo que estamos todos muy tranquilos y todos, al saber su rol y todo lo que va a pasar en todo el planteamiento táctico de todos los partidos, les da tranquilidad a todos los jugadores y bueno, nos hace estar a gusto, la verdad.
Bueno, eso es un mérito muy importante del entrenador y tal como ha dicho él, yo creo que Tenerife lleva tiempo estando en la zona alta y eso también, con referente a mi pregunta antes, pues no molesta, pero bueno, es un equipo que ahora está metido allí y se ha puesto allí merecidamente a ganar partidos y a competir con los equipos top. Ya para cerrar la etapa Tenerife y luego hablar de ti, Marce, hay dos nombres propios, hay muchos más, pero nos hemos quedado con dos, a ver si nos puedes comentar un poquito. Uno es la explosión de este año de Fran Guerra, que le has comentado, lo que se ha lesionado y será una baja importante. ¿Qué puedes comentar de Fran? Tú que lo has visto en su evolución de jugar menos a la sombra de Gio y ahora este año dar un paso adelante y presentarse a la liga como lo que es, un gran pívot.
Bueno, Fran es un jugador que siempre ha tenido destellos de mucho talento y entendimiento del baloncesto de una manera que, bueno, pocos jugadores de su posición lo tienen, ¿no? Es un jugador que juega bien el poste bajo. Pasa bien desde el poste bajo, desde el short roll, toma buenas lecturas, tiene buen tacto cerca del aro. Es un jugador que defensivamente toma muy bien lectura en las situaciones de bloqueo directo, comunica bien con sus compañeros, sabe dónde ponerse en cada momento, en los dos lados del campo. En fin, es un jugador muy, muy completo. Lo que pasa es que en los años anteriores venía la sombra de Gio, que bueno,
muy grande la sombra,
es muy larga,
años, prácticamente ha sido el MVP de la liga en todos, o ha tenido números de MVP en todas, y eso pues no es fácil, ¿no? Que muchos momentos, que aunque lo haya hecho muy bien, pues Gio en los momentos importantes siempre estaba ahí, bueno, para decidir, para estar, bueno, en el campo, aunque su papel era importantísimo viniendo del banquillo. Lo que pasa es que ahora este año, bueno, el año pasado ya yo creo que ha tomado un relevo importante y ha ganado minutos, y este año, pues durante todo el año ha sido prácticamente titular y nuestro, bueno, referente ahí dentro de la pintura, jugador que ha ganado muchísimo la confianza del entrenador y de todos nosotros, y lo ha ganado, bueno, a través de su labor y de su esfuerzo, porque no era fácil.
Y el otro nombre propio era David Kramer, un jugador que en la prensa sale, ¿no? Se rumorea que el Madrid está detrás, que si lo quiere, bla, bla, bla. Pero está en un temporador, no sé tú lo que es el día a día, es un jugón.
Sí, un jugador que tiene una facilidad para anotar, una velocidad que sale de los bloqueos y aparte se para en seco, salta un metro para tirar un triple en desequilibrio y es muy difícil defenderle, ¿no? Jugador que tiene pues uno contra uno, tira de tres puntos tras bote defendido por cualquier clase de jugador. Físicamente es una bestia y bueno, puede tanto defender a jugadores, bueno, en la posición de uno, dos, incluso tres. Y en ataque no solo tira, pero sino va para adentro también. Tiene buenas piernas. Es un jugador que este año ha demostrado, bueno, un nivel altísimo, ¿no? No que el año pasado en Granada no haya tenido, pero bueno, creo que su rol dentro del equipo también es un rol importante. Nosotros tratamos de buscarle y sabemos de sus virtudes e intentamos aprovechar al máximo cuando está en campo también, porque es un jugador que nos puede dar muchísimo, ¿no? Y desahogar sobre todo las situaciones de pick and roll, bueno, las defensas de cambio, en fin, nos puede desahogar en momentos complicados de partir. Está haciendo un temporadón y es normal que se rumoree que pueda ir a cualquier lado.
Ahora, si os parece...
Sí, rumores, ¿eh?
Rumores. Ahora, si os parece, vamos a coger DeLorean, vamos a viajar en el tiempo, hace 20 años, cuando Marcelinho Huertas debutaba.
Pelito largo, ¿eh? O sea,
pelo largo.
Recuerdo esas greñitas, ¿eh? Greñitas al viento, ¿eh?
Sí,
pelo,
señor,
largo, ¿eh?
Era joven, era otro
tiempo. Sigue siendo joven, ¿eh?
Sigue siendo joven, por supuesto. Cuando te asomabas a la élite, Marcelinho, ¿qué referentes tenías? ¿En quién te fijabas?
Bueno, a mí siempre me ha gustado Jason Kidd, Steve Nash. Han sido jugadores que en mi, bueno, adolescencia me he fijado mucho en su juego. Y luego, pues, bueno, a dar el paso aquí en Europa, he tenido siempre referentes, bueno, gente que competía en contra y que, bueno, he intentado aprender mucho de ellos, ¿no? Como el caso de Prigioni, de Elmer Bennett, que tuve la suerte de estar con él 2 años en Badalona, pues Teodosic, Spanoulis, Diamantidis, Chacho, Calderón, jugadores que, bueno, jugaban en mi posición y que tenían cosas que yo podía aprender mucho de ellos, ¿no? Viendo y compitiendo en contra de ellos. Al final, un poco esta era la realidad que yo quería para mí y sabía que, bueno, para estar en lo más alto nivel tenía que, bueno, aprender y cosas de estos jugadores que eran, bueno, referentes en Europa, en el baloncesto internacional, y que yo un día, pues bueno, me gustaría, pues bueno, tener una carrera similar a muchos de ellos.
Yo creo que muchas ya la ha superado.
Sí. Ha comenzado alto Jason Kidd, cuando sí. Sus épocas de high school, supongo, lo tenía ahí Luke Rapero, supongo, y tal. Pero bueno, claro, luego ha dicho unos nombres, hostia, sí. Nivel máximo. Ahora es él, supongo, el ejemplo de muchos.
Exacto. Llegaste a Europa desde Brasil de la mano del gran maestro y gran amigo de la casa, Don Aito García Reneses. Cuéntanos cómo te conocen, quién te contacta y cómo fue tu adaptación al club. Claro, cambio de continente, joven... cambio de cultura. Cuéntanos un poquito cómo se fructificó todo.
Bueno, en 2004 recibo mi primera llamada para ir a la selección absoluta de Brasil para jugar unos partidos amistosos aquí en Europa, porque aquel año Brasil no había clasificado para los Juegos Olímpicos y entonces iba a jugar un torneo en Argentina primero, un Super Four. Y luego íbamos a venir a Grecia, Italia y España. Y después de haber jugado ahí en Argentina, hemos ganado a la selección que fue campeona olímpica aquel año ahí dentro de su casa, con un equipo que del equipo principal de Brasil estaban 2 o 3 simplemente, y los demás eran jugadores, bueno, como yo en aquel momento, que estaban en ascensión y, bueno, eran jóvenes, algunos más veteranos, pero bueno, un equipo... que teóricamente no iba a competir por nada en aquel año, simplemente era para ganar un poco de experiencia y, bueno, y un poco más de rodaje. Y entonces, bueno, había hecho un año muy bueno en Brasil y aquel año ya, bueno, habían venido muchos scouts de la NBA a verme en Brasil, algunos agentes de aquí de Europa y entre ellos uno, bueno, español, que por coincidencia era el mismo representante de Aito en aquel momento. Y entonces cuando vinimos a jugar en España, en Alicante, contra la selección española, Aito vino a ver los partidos y, bueno, ya estaba todo más o menos, bueno, hablado, que había cierto interés, no había nada cerrado, pero al verme ahí, nosotros nos sentamos, hablamos y hemos, bueno, llegado a un acuerdo de que, bueno, yo iba a venir a Juventud aquella temporada.
Yeah. Y hablando de tu adaptación, Marce, ¿cómo fue para ti, siendo tan joven, el cambio de juego de lo que es el baloncesto sudamericano, brasileño, netamente ofensivo, alegre y suelto, pasarlo, pues, a ejercer de base en unas competiciones europeas donde, en una liga como la CB, donde es todo más cartesiano, más organizado, más pausado? ¿Cómo lo gestionó un chico tan joven como tú para poder asomar la cabeza y comenzar a labrarse una brillante trayectoria?
No fue fácil porque, bueno, como has dicho tú, son ligas completamente diferentes, con estilos diferentes. Yo jamás había visto o había competido a un nivel así como en la CB y menos tan organizado. Y, bueno, para mí, yo venía de Brasil, de ser un jugador... bueno, un base anotador de mucho uno contra uno, de ser muy vertical, todo lo que no soy ahora, llegar aquí en el Juventud y ver que yo tendría que, bueno, poner más pausa, tomar mejores lecturas, que los espacios que habían pues ahí en Brasil, pues aquí no los veía y que, bueno, muchas veces, bueno, acababa forzando situaciones y eso, pues bueno, me ha costado, ¿no? Incluso para tomar buenas decisiones en los partidos, tomar una buena selección de tiro, de timing, de cuándo correr, de cuándo organizar el equipo. En fin, tienes que adaptar a los tiempos, los jugadores que son más grandes, más rápidos, mejores estructurados tácticamente. En fin, fue un periodo de adaptación que no fue fácil, ¿no? Igual, si hubiese jugado, si fuera un jugador de otra posición, igual algo más fácil hubiese sido, pero al ser base, claro, fue un cambio muy radical para el estilo que tenía y a lo que tuve que irme adaptando, ¿no?
Bueno, pasan los años, ¿no? Estás en Badalona, Bilbao, luego vas a Italia y llegas a Baskonia, a Vitoria. Ahí sois como la alternativa con un equipazo a los dos grandes transatlánticos como son Barcelona y Madrid. ¿Cómo viviste esa competencia compitiendo de tú a tú con un equipo con grandes jugadores? Walter Herman, Saneme, Splitter, tu compañero Splitter, Teletovic. ¿Cómo viviste esa rivalidad?
Bueno, la verdad es que bueno, montamos un equipazo ahí con muchos jugadores nuevos viniendo aquel año. Vino Brad Oleson, que estaba fichado por el Madrid, que luego no lo quería. Bueno, San Emeterio, que teóricamente tenía que buscarse equipo y al final bueno, se lo quedaron porque tuvieron que quedarse con un jugador que era cupo. Me ficharon ahí medio que pues también... un poco tarde, traían a Pau Ribas que jugaba de dos para adaptarse a la posición de uno, muchos jugadores, bueno, Walter Herman que venía de NBA pero venía lesionado, tuvo que bueno, pasar por una operación, en fin, un año un poco complicado, que tuvimos muchísimos problemas físicos, pero que al final cuando yo creo que todos hemos entonado y hemos estado bien físicamente, hicimos una segunda mitad de tanto de liga como bueno, en competición europea, increíble. Bueno, el nivelazo que daba Thiago, Saneme aquel año, Teletovic, en fin, fue increíble. Y luego nosotros fuimos capaces de acabar segundos en liga por delante del Madrid, que aquel año pues hizo un equipazo cuando ficharon a Messina. El Barça también se hizo un equipazo y solo se hablaba de Madrid y Barça todo el año. Nosotros nadie nos nombraba. Y bueno, y al final hemos llegado como cohetes en los playoffs y bueno, hicimos, la verdad es que un playoff increíble, hemos eliminado al Madrid en semifinal y bueno, y al Barça que aquel año ganó la Euroliga de 20 puntos los dos partidos de la Final Four y todo el año habían perdido creo que dos partidos, eran favoritos y nosotros pensábamos que no teníamos ningún tipo de posibilidad y vamos al Palau, ganamos los dos primeros partidos jugando absolutamente increíble y fue yo creo que de verdad el único momento que hemos dicho mira, lo podemos hacer y acabamos arrebatando la liga al Barça aquel año y fue bueno, algo histórico y muy bonito.
Esa canasta de Saneme, que el 2-1 sí. Mítico, que el tío pide calma porque tenía que meter el tiro libre y no falló, no, sin piedad.
Saneme no falla. Canastas míticas, recordadas e históricas, Marcelinho, como la que conseguiste con el Barça desde el medio campo al Madrid. Muchas veces hemos pensado que esa canasta fue decisiva, que de no entrar, probablemente el Madrid hubiese ganado esa liga. Es verdad que todavía quedaban más partidos, pero ¿qué recuerdas de aquella tarde que se te pasó por la cabeza? Y si también tuviste la sensación que con esa canasta ibais a ganar la liga.
Yo estaba en el campo, fue un subidón
apoteósico.
Bestial.
Bueno, fue algo increíble porque... Bueno, hicimos un partido muy igualado aquel primer partido y bueno, para mí personalmente había sido un partido malo, que bueno, a mí las cosas no me salieron bien y bueno, y justo cuando va a poner la pelota en juego, Xavi me dice, mira Marte, vas tú, tal, no sé qué, y bueno, yo entré preparado y teníamos que defender y al final, pues bueno, Llull hace un tiro ahí quedando unos cuantos segundos y nos da bueno, la última posición con pocos segundos. La verdad es que tenemos un poquito de suerte que el balón le cae en la mano a Chuck Hateson debajo del aro ahí y que no, prácticamente no se gasta ni un segundo después de ese tiro. Y ya cuando me la pasa, yo levanto la cabeza, veo que quedan, no sé si en dos segundos, echo dos botes y tiro de donde puedo y... Sí. Y desde ese momento, cuando veo que el balón entraba, estaba ya todo el mundo encima mío y, bueno, fue una locura. No pensamos, obviamente, que íbamos a ganar la liga ahí, porque, bueno, quedaban partidos y el Madrid, pues, estaba a un nivel muy alto también, ¿no? Aparte, bueno, después del segundo, el tercer partido, hemos tenido, perdimos a Endong, estaba Navarro muy tocado y ahí perdimos, bueno, teníamos que jugar el cuarto partido en el campo del Madrid después de haber perdido el tercer partido de 30 y bueno, la verdad es que aquel momento pensábamos que sería imposible ganarles porque habíamos perdido jugadores importantes y no, bueno, las sensaciones no eran las mejores y ni tampoco físicamente el equipo estaba para mucho, pero bueno, hicimos un cuarto partido increíble sacando, o sea, yo creo que la mejor versión, un carácter increíble de muchos jugadores que eran quizás secundarios en aquel momento, como CJ Wallace, que hizo un partidazo ahí en el Wizink, y hemos sacado este cuarto partido, que fue un verdadero milagro. Y luego ya cuando hemos ganado este partido, que teníamos el quinto partido en casa, sí que las sensaciones ya eran diferentes, y sabíamos que, bueno, que ahí en el Palau no podíamos dejar escapar, y el quinto partido fue un partido muy sólido del equipo, y acabamos, bueno, levantando esta copa.
La verdad es que sufríamos por ti que te dejaran respirar, Marce, porque fueron todos a abrazarte. Y a raíz de lo que dices, siempre se destacan nombres, pero yo quiero comentarte un Big Three tapado. Háblanos de CJ Wallace, Joe Ingles y Marcelinho. Este Big Three había hecho mucho daño en pista. Era un tándem muy unido, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aún lo somos. Mantenemos una relación hasta hoy, hasta el día de hoy. Incluso Brad Olson, cuando vino el año siguiente, que ya había estado conmigo en Baskonia, se nos juntó ahí y tenemos, bueno, hasta hoy un grupo de WhatsApp y de Instagram que, bueno, solemos hablar todas las semanas y mantenemos una relación, la verdad es que bastante cercana.
Me hubiera hecho gracia ver a Brad Olson con vosotros tres, el cachondeo máximo, y Brad Olson con esa seriedad de Alaska. A ver cómo lo movíais, ¿eh? No lo sé.
Eso parecía serio, pero luego es el que más se cascaba las bromas, el cabrón.
Ah, vale. Esos las matan callando, ¿eh?
Yo quería hacer referencia también a tu paso por la NBA, por los Lakers. Y, jolín, es que al final has convivido con Kobe Bryant, que es, ¿no? Para muchos está Jordan, Kobe, LeBron, o sea, está en el top, está en el Olimpo para los de nuestra generación. ¿Cómo es el día a día convivir con una estrella como Kobe?
Bueno, para mí fue, bueno, especial el hecho de simplemente de poder tener la oportunidad de estar ahí a su lado en esta última temporada, ¿no? Y vivir todo lo que he tenido el privilegio de vivir. En los partidos de despedida, en todos los homenajes que les hicieron en todos los pabellones, que fue, bueno, algo muy emotivo. Bueno, si para nosotros ya era emotivo, imagino para él todo lo que él ha vivido en este último año, ¿no? Y bueno, sin mencionar el último partido, que fue una barbaridad. Pero bueno, y el día a día conmigo, la verdad es que era muy, muy tranquilo. Yo cuando llegué, bueno, no le respeté al máximo por no molestar, no, quizás no le conocía personalmente, aparte de haber jugado ya contra él algunas veces con la selección, pero siempre que yo llegaba al vestuario o a la sala de los fisios y él estaba por ahí, él sacaba tema, ¿no? Incluso preguntaba cosas en castellano o en italiano, que también él, bueno, creció en Italia. Y entonces, bueno, fue rompiendo un poquito ese hielo poco a poco y la verdad es que el trato con él ha sido siempre muy, muy bueno, muy cercano. Y yo le tenía al lado en el vestuario, en el vestuario de entrenamiento. Y bueno, nosotros sentábamos y hablábamos de cosas que, bueno, del día a día sin más, sin hablar de baloncesto. Y era un tipo muy normal en el día a día. No sé qué más te puedo decir, pero para mí ha sido, bueno, increíble simplemente ver su simplicidad y el respeto que tenía hacia mí. Bueno, te he dicho, yo llegué a la NBA a los 32 años, nunca había competido contra él ahí, pero él ya había jugado contra la selección de Brasil, no sé si dos o tres veces que nos habíamos enfrentado, y él, bueno, se acordaba y, bueno, y es un tío que siempre ha respetado jugadores internacionales. Él sabía que yo venía del Barcelona y, bueno, todo lo que había hecho aquí en Europa hasta aquel punto también. Así que para mí, bueno, esto ya, que él supiera cualquier cosa de mí ya era lo máximo para mí.
Nos vamos acercando ya al final, Marce, porque esto pasa volando con una persona tan interesante. Cuando la gente ha sabido que venías tú, nos han llegado una avalancha de preguntas. La primera es de Joan Chichicreus, desde Manresa. Nos pregunta que te retires ya, que empieza a temer ya por su récord. ¿Qué le quieres decir a Chichi?
Yo lo único que puedo decir a Chichi es darle las gracias porque bueno, me ha abierto las puertas del Barça. Bueno, siempre he tenido un cariño, una admiración por él. Y yo, bueno, aún me acuerdo el día que me dijo que sus mejores años fueron después de los 35. Yo tenía en aquella época 28, 29 y decía, madre mía, si yo cuando llegué a los 35, si empiezo a jugar lo mejor, es que yo no sé, este tío igual es el único que puede hacer esto. Y bueno, yo me encontré con él en Manresa hace un año o dos. Y bueno, tuvimos una conversación y se lo comenté. Mira, yo me acuerdo aún lo que me dijiste aquella vez, de que, bueno, que tus mejores años fueron después de los 35 y ahora te entiendo. Y se reía y bueno, se alegraba un montón por mí, porque bueno, la verdad es que Chichi y yo hemos tenido una relación muy buena desde que nos conocimos y bueno, no solo con él, así como con toda su familia también.
Mientras se hacía, respondía a la pregunta de Chichi, me acaba de llegar un mensaje de última hora que lo voy a meter, desde Tenerife, José Madini, escuchando la pregunta de Chichi, te dice, por favor, no te retires nunca, que todavía he de pagar la universidad de mis hijos. La harás ese favor, entiendo.
Sí, bueno, son muchos hijos, pero... Bueno,
por eso, tienes que seguir muchos años, supongo.
Y bueno, si le puedo seguir alimentando y él, bueno, haciendo que nosotros sigamos jugando a este nivel, bueno, unos cuantos añitos más igual podemos seguir aquí dando guerra.
Tiago Splitter nos pregunta si has pensado pasarte al lado del entrenador cuando te retires, de aquí muchos años.
Bueno, es algo que me gusta. A mí siempre me ha gustado pensar en baloncesto y bueno... Analizar los equipos, cosas tácticas, en fin, el baloncesto en la cabeza de un base yo creo que se ve de una manera diferente y bueno, no puedo decir que no me gusta la idea de ser entrenador y bueno, si algún día puedo estar en un staff al lado de mi gran amigo sería algo increíble.
Sí, a mí me interesa también la pregunta del que eres, he leído por ahí que eres vegano, que me hacen... Me choca el rendimiento de un jugador así. ¿Cómo lo llevas eso? ¿Cómo surge la idea de hacerte vegano?
Bueno, yo cuando vuelvo de la NBA a Vitoria, bueno, empiezo bueno, a leer muchas cosas y bueno, he visto muchos documentales, bueno, he entrado en contacto con nutricionistas que trabajan con deportistas de élite veganos y bueno, y decidí pues bueno, probarlo y poco a poco he ido pues bueno, disminuyendo el insumo de, bueno, de productos animales y bueno, fue difícil al principio, pero bueno, luego cuando se aprende ya a sustituir pues los nutrientes que necesitas para tener la energía, el músculo, la construcción de músculo y todo lo demás, sigue todo igual y para mí me vino de maravilla, me ha bajado muchísimo el tema de inflamación, de dolores articulares, tanto es que en los últimos años prácticamente quitando, o sea, cosas de golpes de partidos o sobrecargas musculares de, bueno, por jugar muchos minutos o lo que fuera, no he tenido casi que dolor, o sea, y yo hace 10 años pues bueno, sufría con tendinitis, con dolores articulares en el tobillo y para mí pues eso ha sido bueno, un cambio radical.
Te quiero hacer una de las preguntas estrellas del programa y es la de la música. Como buen brasileño estás lleno de ritmo, se te ve en la pista, de esto no hay duda, y yo te voy a proponer unos grupos de música a ver con quién te quedas. Caetano Veloso, Roberto Carlos, Jorge Benjor, Michel Teló o nuestros amigos de la casa que no elige nunca a nadie, cada vez con menos éxito, los OBK.
Grupo mítico, ¿eh,
Marcos? ¡Hostia!
Grupo mítico, ¿eh?
Grupo mítico. ¿Con quién
Roberto
te
Carlos. Oh.
Roberto Carlos.
Buenas baladas, ¿eh? El gato que está triste y azul.
Sí. Buena música la brasileña.
Por cierto, Marce, hablando de música, yo monto a veces tardeos y me han dicho que tú le dabas al tema de DJ. ¿Te animarías algún día a volver a pinchar? Me recuerdan una sesión.
Hace mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que si veo una mesa hoy en día, yo cuando pinchaba eran CDs todavía. No. Yo creo que ahora si me das una mesa no sé ni por dónde empezar.
Me recuerdan una sesión mítica en una noche barcelonesa. Entonces, eso está grabado en la historia de muchos. No sé, yo creo que si te pones, algo sacarías, ¿eh?
Eso no se olvida. Eso es como montar en bici. Te hago la última. Oscar Smith nos pregunta cómo quieres ser recordado y qué legado crees que dejarás cuando abandones el baloncesto de aquí a 50 años.
Bueno, no lo sé. Yo quiero, o sea, que la gente, o sea, mire a mi imagen como jugador y que yo ha sido un buen ejemplo, más que nada. Al final, cada uno tiene sus ídolos y bueno, yo trataré, claro, de hacer siempre algo que, bueno, que pueda dejar un legado para el baloncesto brasileño, y creo que, bueno, de cierta forma lo estoy haciendo, pero con naturalidad, sin intentar hacer algo forzado o intentar seguir haciendo más récords. Yo creo que eso todo es consecuencia de un trabajo de muchos años, ¿no? Y yo espero que la gente pueda mirar a un día y decir, mira, Marcelinho ha sido un gran ejemplo, un espejo, y me gustaría algún día, pues, ser como él, y que pueda, de cierta forma, pues, bueno, ser un espejo para muchos niños y que pueda fomentar que el deporte, bueno, el baloncesto, sobre todo en Brasil, pueda seguir creciendo.
Yo creo que todo eso que ha dicho ya lo ha conseguido.
Sí, por supuesto.
Vamos, pero de largo, Marcelinho.
Está Pelé, Mano Santa, y en breve, pues, Marcelinho Huerta. En ese tridente, en ese Big Three que hemos dicho antes.
Sí, sí, sí. Bueno, Marcelinho Huertas, muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Campo Atrás, de Radio Rubí. Te deseamos muchísima suerte. Cuando levantes la liga, te llamaremos. Y en Lleida no descartamos que pasemos a verte.
Abrazo
a
con
darte
Marce.
Un abrazo, darte y hacernos una foto contigo, que nos hace mucha ilusión. Marcelinho, muchas gracias por habernos atendido. Mucha suerte.
Bueno, gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, yo estaré siempre disponible para, bueno, cuando queráis hablar de baloncesto, de lo que sea.
Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Marce.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí la gracias. Charla que hemos tenido con Marcelinho Huertas. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque nos espera otro gran invitado, aparte de amante de baloncesto, escritor.
Sí.
Aquí podemos ver grandes libros. Que vamos a hablar de estos libros, hablaremos de baloncesto también, hablaremos de Marcelinho, que algo tiene que contarnos. Y esto será nada, en 5 minutos, una pequeña pausa y estamos de vuelta. Venga, hasta ahora.
Són les 8 del vespre.
Bueno, pues comenzamos la segunda parte del programa. Ahora daremos paso a Juan Pablo Bravo. Mientras comentamos, pues no.
Ha sido muy grande lo de Marcelinho, vamos a ser serios. Hemos tenido a un jugador que va a ser, puede ser que sea MVP de la liga. O si no, del quinteto va a estar seguro, ¿eh?
Hombre, quinteto, yo me ha quedado comentar, que no sé qué decía, es muy difícil meter 20 años en 45 minutos. Seguramente Marce volverá algún día.
Yo creo que sí, yo creo que seguro. Ha dicho que se ha quedado contento y aún le quedan años y cuando se retire va a estar aquí. Iremos allí a verlo, hay mucho por hacer aún.
Pero yo creo que, no sé si coincides conmigo, Jesús, el mejor base de la historia de la ACB.
Bueno, eso es una pregunta muy comprometida, que requiere una respuesta políticamente correcta. Uno de los mejores, sí lo podemos, porque cada base tiene su peculiaridad, su impacto en sus clubes y en la liga. Lo que sí tenemos claro es que probablemente estemos ante el jugador que hoy en día sí que tenga el mayor reconocimiento dentro de lo que es la competición. De los profesionales que están inscritos en la ACB, yo creo que tal vez sea el jugador con más reconocimiento por parte del gremio.
Se juntan muchas cosas. La edad, los años, la experiencia, su juego, cada vez mejor, anotador cuando se hace falta, cuando no, pasador.
Le faltaría un título como tuvo en su momento Chichi, que al final esa liga también lo encumbró, porque al final si Chichi hubiera caído en semifinales, se le daría mucho valor a lo que hizo con 42, pero ese título hizo como aún más. No sé, yo espero que, tal como hemos dicho, y Chus quiere, sea la alternativa a Tenerife y nos sorprenda. Está muy difícil, pero bueno, que nunca se sabe.
Nunca se sabe con un equipo. Siempre ha dicho Jesús, y yo lo sé, que a 5 partidos ganarle a Barça y Madrid es muy difícil. Pero bueno, si alguien puede hacerlo, uno de los que alguien puede hacerlos, Unicaja, Banda, quizás sale, le iba a decir Lenovo. La Laguna Tenerife. Sí. Bueno, veremos a ver. ¿Os parece que hablemos un poquito de libros?
Sí.
Que conozcamos a Juan Pablo, que nos comente un poquito quién es. Tenemos 3 libros que a final de temporada seguramente estos libros pasarán a manos de otras personas, oyentes probablemente. Sí. Ya veremos cómo. Y los sorteamos porque además están dedicados, como se puede ver. Así que es un auténtico lujo. Y creo que ya podemos hablar con él. Es Juan Pablo Bravo Cayuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, ¿cómo estáis? ¿Me oís?
Perfectamente, Juan Pablo.
Alto y claro. Y te vemos.
Bueno, perfecto. Lo primero, daros las gracias por invitarme, porque además sabéis que os sigo mucho, que todos los programas procuro iros, hacer críticas constructivas y estoy encantado de estar con el Dream Team, con los. He visto que falta Adri, sí. pero el resto estáis ahí. O sea que encantado. Muchas
Adri,
gracias.
Que lo tenemos en Zaragoza.
Por eso. Ha pillado mi tarjeta Black, que la cogí de Estados Unidos, y ahora el tío no la suelta. Ahora está en Zaragoza, disfrutando de esa gran Copa del Rey con la gran sorpresa de ayer. Sí. Valencia a la calle.
No sé si sigue la Copa de la Reina, Juan Pablo, o no.
Poco, menos. He escrito alguna cosa de chicas, siempre procuro meter algo, pero mira, ahora me ha pasado mi hermano, ha ganado esto, Perfumerías Avenida, con un triple de Ilana en casi el último segundo.
Perfumerías.
Hay estudiantes todo el partido ganando, que he visto un ratito, se lo ha puesto muy difícil y la chavala pues ha metido triple y ha ganado el partido.
Grandes partidos esta Copa, ¿eh? Sí. Y Estudiantes, nuestra amiga de la casa, Juana Camilion.
Sí, una Copa de la Reina muy interesante. Sí. Ayer vimos, yo pensaba que no habría mucha gente, hoy día festivo, pensé, bueno, quizás jueves el pabellón no esté muy lleno. Estuve viendo el partido de Valencia-Jaira, partidazo, y las gradas estaban a tope. Ya no sorprende, ¿verdad, Juan Pablo, ver un partido de baloncesto femenino y que las gradas estén repletas? Hemos de acostumbrarnos.
No, mira, el otro día Estudiantes metió aquí 13.000 personas, o sea que. Y luego, a mí, la selección me encanta, pero es que hay muchísimo talento. Las chicas, yo creo que detrás viene más talento de chicas que de chicos. O sea, es impresionante lo que hay. Y hablamos de la liga universitaria, no sé las chicas que hay jugando allí a muchísimo nivel.
Sí. Pues mira, más de 100 jugadoras están jugando en División 1, que es de mucho mérito. Y como dice, también se juntó en el campo Estudiantes 13.000 personas, no sé cuántas personas. Y luego Zaragoza, que es una afición que tira mucho, la Marea Roja. Sí. Ahí está llenando el pabellón y nosotros dando siempre que podemos visibilidad al deporte femenino, como siempre hicimos la semana pasada con Lino y su Baxi Ferrol.
Sí, de hecho nos comentaba ayer Vega Jimeno, que está un poco mosqueada con nosotros. Soño. Porque la nombramos madrina del programa esta temporada. Sí. Y dice que la llamamos muy poco.
Bueno.
Entonces, Vega, no te preocupes. La semana que viene nos harás aquí, junto a Adri, un gran resumen de la Copa de la Reina y de ese torneo 3x3. ¿La has podido seguir, Jesús? ¿Has visto algo?
Bueno, ha sido realmente plata, ¿no? Una sorpresa muy agradable, porque realmente, mira, lo iba hablando ayer con mi hija. la única componente de ese famoso cuarteto que nos dio la gloria en París era Vega, y la regeneración pues ha sido muy competitiva y han ganado todos los partidos menos
el último,
la malograda final contra Canadá. Pero bueno, a ver, oye, yo creo que es un exitazo y además sobre todo es un brindis a lo que puede ser el futuro a nivel del básquet del 3x3 femenino.
Esos partidos finales Chus no fallaba. Yo me acuerdo cuando no aquellos partidos que nos decíamos todo, Chus había hecho, sacaba su pizarra y comenzaba a escribir cosas que se centraban en una: jugar concentrados, que estoy yo en la banquillo, ¿sabes?
No, no, y yo te voy a decir, y en dos, bueno, no, balones
pero,
a pisto.
Pero no puedo decírmelo yo mismo, bueno, pero, si no, pues, es decir,
eso ya intervengo yo. Jesús, es que no fallaba.
La clave estaba en dejar que Pistol hablara en el tiempo muerto para que le explicara a sus compañeros cómo quería orientar los bloqueos para recibir con la ventaja
la
suficiente
balón,
para poder anotar.
¿No? Tacto, ¿no? Como...
Chus, déjame, ya doy yo las directrices. Tenemos claros, quiero esto en esta situación. Y yo, evidentemente,
no había...
por el bien del equipo, apartaba mi ego en beneficio.
Te rendías a la evidencia porque...
No había fallos, como San Emeterio.
Sí, no fallaba. Bueno, vamos a hablar de los libros, que pasa, tenemos aquí a Juan Pablo, que se nos va la cosa rápido. Sí. Nosotros no necesitamos mucho.
Nos despistamos,
por
Juan
los
Pablo
cerros de Úbeda, con una facilidad increíble.
Nos despistamos de manera fácil. Tres libros, A canasta pasada, yo me lo he leído, me ha encantado. Doblando el pase, si lo ha leído...
Esto me lo he leído yo en mi viaje a Estados Unidos y ya casi me lo leo en el viaje de ida. Capítulos muy bien explicados, de jugadores que yo conocía, otras historias que no conocía, pero la verdad es que Juan Pablo me encantó y ahora voy a coger el testigo de Sergio y cogeré A canasta pasada, que lo voy a devorar en breve.
Además, hay un tercero que es, podríamos decir, no sé si biografía, ¿no? Del amigo Lolo Saiz, gran amigo de la casa. Bien. Lolo, gran amigo de la casa, ha pasado por aquí varias veces ya. Cuéntanos un poco, Juan Pablo, el tema de los libros, de dónde surge, cómo lo haces, quién te ayuda, no sé, lo que tú quieras contar.
No, mira, pues surge porque, bueno, empecé a escribir hace ya unos cuantos años, fue un poco una manera de evadirme del trabajo, ¿no? A mí me gustaba escribir, me encanta el deporte, pues he jugado, he entrenado baloncesto y soy buen aficionado. Y entonces empecé a pensar, ya mis amigos míos me dijeron, oye, ¿por qué no te haces un blog, no? Y entonces nació un blog, que era Contraataque de 11, un ejercicio que conocéis todos y que a mí me encantaba cuando jugaba y cuando entrenaba. Y a partir de ahí empecé a escribir relatos, pues un poco lo que ha dicho Pistol, pues ese tipo de relatos, es decir, relatos muy detallados, relatos no eran cortos, eran largos, me gustaba profundizar en distintos personajes, pues entrenadores, jugadores que me llaman la atención. No hacía falta que fueran muy famosos, sino que a mí me gustan mucho los personajes más anónimos, porque las historias son más humanas. Y luego además me ayudó, lógicamente el relato gana mucho si logras hablar con el personaje, pues, no sé, con Nacho Azofra, con Chechu Yukov, con Paco Velasco, con Mike Hansen, con no sé, con un montón de gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues creció el blog, que en 10 años pues tenía más de 250.000 visitas en todo ese tiempo, ¿no? Que para alguien pues que no es conocido, pues creo que está bien. Además, veía las visitas de dónde eran y eran pues de cualquier parte del mundo, que yo pues alucinaba un poco con eso. Y luego llegó un momento que dije, bueno, como tengo todos estos relatos, ¿por qué no hago un libro, ¿no? Entonces recopilé algunos de los relatos, los que más me gustaban, los actualicé. El primer libro, pues digamos, empieza con una historia personal. La única que he escrito, pues es una historia de patio, de cualquier patio de colegio, que es como yo empecé a jugar y a entrenar y por qué me gustó a mí el baloncesto, ¿no? Y luego acaba con un cuento, que fue un cuento que publicó la revista Gigantes, ¿no? Entre medias, pues hay un montón de relatos de mucha gente, sobre todo de los 80, que os suenan y que os gustan y que pues han sido ídolos de mucha gente, de grandes figuras, pues de grandes entrenadores, de grandes jugadores de la NBA. El segundo va un poco en la misma línea, curiosamente con historia de dos árbitros, que yo de broma digo que eso no puede ser un bestseller habiendo escrito dos relatos de dos árbitros. Y luego ya al final dije, bueno, ya tengo dos libros, me apetece un poco pasar a canastas grandes, ¿no? De mini, jugar en canastas grandes. Y entonces, pues, pensé en un personaje, me llamó mucho la atención de Lolo. Primero, porque no había escrito nadie. Y luego, porque yo creo que representa muy bien los valores de lo que es el deporte, ¿no? Pues era un gran competidor, alguien muy respetado, con mucha experiencia, sabía ganar, sabía perder. me encantaba. Y luego eso además me ha ayudado, bueno, pues ha sido un viaje por, digamos, por 50 años de baloncesto, por 5 décadas. Y eso al final me ha ayudado a desarrollar una historia cronológica del baloncesto de toda esa época y también un poco pues de la sociedad española como ha ido evolucionando, ¿no? Y luego además me ha permitido pues conocer a un personaje que es increíble, una persona, Lolo Sainz, que entiendo que es amigo de la casa porque es una persona súper sencilla, súper campechana y muy buena gente, ¿no?
Sí, muy cercano, que eso es lo que sorprende, ¿no? Que tú los ves en la tele y piensas que serán figuras como muy distantes, pero luego a la que hablas, que lo estamos descubriendo en campo atrás en todas estas semanas que tenemos entrevistados, pues ves que son personas normales y aparte que agradecen pues todo lo que se hace detrás. Y pues mira, Marce, un mito que ha estado aquí cercanísimo y con bromas, y todos los demás protagonistas que hemos tenido y él ha tenido con el libro, hablando de todos.
No, que Lolo Sainz, ¿recuerda la imagen que nos dio Lolo cuando apareció la imagen todo lleno de medallas detrás, de títulos?
Es que Lolo Sainz, cuando le hicimos la entrevista, fue magnífica porque lo que siempre se le ha dejado entrever en las entrevistas que concedía postpartido, prepartido, lo que fuera, para cualquier tipo de documental, lo plasmó en aquella entrevista. Pero es que además Lolo Sainz es una figura absolutamente legendaria, icónica y referencial de lo que es el mundo del baloncesto, no solo como entrenador, sino como figura del baloncesto, como personaje del baloncesto. Entonces,
icono, ¿no?
Hacer un libro contando episodios con tintes biográficos, pues realmente es un reconocimiento muy, muy, muy merecido y muy bien escrito.
Además, cuando lees los libros te das cuenta que todo el mundo puede leer, por ejemplo, Nacho Azofra, Mike Hansen. Bueno, pues conoces un poco su trayectoria, cómo era, cómo jugaba, pero cuando lees el libro conoces detalles que dices, bueno, yo esto no lo sabía, que desconocías totalmente. Es decir, ¿cómo llegas hasta el fondo, Juan Pablo?
Bueno, primero, yo me documento muchísimo, ¿no? Porque al final, pues, soy un gran coleccionista de libros, de revistas muy, muy antiguas y me gusta mucho documentarme. Me lleva muchas horas, pero me encanta, ¿no? Y me gusta tanto como redactarlos. Y luego un poco, profundizas mucho y ya sabes dónde buscar y encuentras muchas cosas, ¿no? En relatos tan largos hay veces que lo difícil es quitar cosas, ¿no? Saber por dónde cortar. Pero luego lo que os decía antes, cuando hablas con ellos es que te dan otra o te rematan, digamos, el relato, ¿no? Porque te lo engrandecen, te dan muchos detalles, muchas cosas. Muchas anécdotas, luego hay cosas evidentemente que te cuentan y que no puedes contar, ¿no? Te
ríes. La censura, ¿eh?
Son historias de vestuario, ¿no? Que vosotros habéis estado y después eso no se puede contar, evidentemente, ¿no? Pero te enriquece mucho el relato hablar con ellos, ¿no? Es alucinante. Aparte lo que decís vosotros, es que te descubres cómo es esa persona, ¿no? Y la mayoría, la gran mayoría, gente súper maja, o sea, que agradecida además que estés un rato con ellos, que te intereses por sus cosas, ¿no? Cuando la mayoría ya han dejado de jugar y es gente formada también, o sea, es que es una pasada. Cuando estás con ellos, todos estos, últimamente lleváis a gente, pues que a Carlos Suárez tengo la entrevista a medias, a Chichi Creus, a Laia Palau, gente que ya no juega, pero que es que la oyes hablar y se te cae la baba de la cantidad de cosas que cuenta y cómo las cuentan, que las cuentan muy bien.
Yo, Juan Pablo, tengo dos preguntas para hacerte. ¿Por qué elegiste la figura de Lolo Sainz para hacer este tipo de libro? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda sería, si viendo el éxito y digamos lo atractivo que puede resultar para la gente que es amante del básquet, ¿pasa por tu cabeza hacer una nueva edición con otra figura icónica como podría ser, por ejemplo, el maestro Aito García Reneses? Por poner un ejemplo, ¿eh? O otra figura emblemática, ¿no? Otra figura emblemática del deporte nacional del baloncesto.
Sí, o sea, a mí me encantaría. A ver, Lolo, un poco lo que he dicho antes. Primero porque no tenía un libro, que es alucinante, ¿no? Que habéis explicado, él se ríe cuando dices, es una leyenda, y él se ríe, te dice, leyenda, yo soy Lolo, ya está. Pero es una leyenda del deporte y del deporte europeo, ¿no? Entonces, a mí, creo mucho en los valores del deporte, es que creo que Lolo lo representa a la perfección, los calca. Es decir, luego ya cuando profundizas, pues dices, pues un día discutió con un árbitro, otro día, pero no oyes hablar a nadie mal de Lolo Sainz, porque ha sido un señor, un caballero del deporte, y ha competido muy bien, ha ganado mucho, le adoran donde va, en Badalona lo adoran, él adora Badalona, y cuando fue a Badalona venía de una época muy difícil en el Madrid, porque fue su año negro, digamos, de manager general, cuando se va Petrovic, se muere Fernando Martín. Fue un año muy duro y él ve la luz otra vez en Badalona y allí lo adoran. Y entonces, a mí, primero, era una historia muy rica porque son casi 50 años de baloncesto y cuento desde la parte de jugador, que me reía porque la primera vez que hablé con él me dijo, solo hay una cosa que me da miedo, que te vaya a contar algo que no sea verdad. Claro. Le dije, no te preocupes por eso, digo, porque yo me documento mucho, pero claro, me dijo que no sea verdad porque no me vaya a acordar, porque me estás preguntando de cosas de hace 60 años a lo mejor, ¿no? Entonces, eso, y luego cuando le conoces es que dices, ¿cómo no vas a hacer un libro de Lolo Sainz, ¿no? Y luego, pues o sea, estoy pensando en hacer nuevas cosas, me apetece hacer nuevas cosas y de otros personajes, ¿no? Hay veces que lo difícil es acceder a ellos, ¿no? Sobre todo si siguen en activo, pues los clubs son más cerrados, luego tienen gabinetes de comunicación, tienen agentes y no es tan fácil acceder a ellos, ¿no? Pero sí, a mí me encantaría, pues he pensado en otros jugadores, otros entrenadores, ¿no? Pero me encantaría, la experiencia con Lolo ha sido maravillosa en todos los sentidos. Ir a una presentación, por ejemplo, con Lolo, es una maravilla porque habla muy bien, es muy simpático, cuenta muchas cosas. O, por ejemplo, una firma de libros, las cosas que le dice la gente, da igual del equipo que sea, ¿no? Venía gente del Madrid, del Estudiantes, del Juventud, del Barça, y todo el mundo le decía cosas bonitas, ¿no? Entonces, da gusto. Y además, otra cosa que he sentido es que él se ha sentido muy bien está muy, muy agradecido. Por el libro, se ve muy reconocido. Él dice que, como es castizo, pues dice que le he clavado, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso para mí, pues la verdad es que ha sido muy bonito.
Jesús nombraba el gran maestro, a Ito. Sí. Pero yo pongo encima de la mesa otro nombre. Moncho Monsalve.
Otro olvidado, ¿no?
Otro olvidado. Nosotros lo tuvimos aquí también. Sí. Moncho, tendría cosas para contar, no un libro.
Bueno,
una trilogía.
Bueno, si me permites, antes de que responda Juan Pablo, sí. Yo he citado al maestro Aito porque aparte de todo lo que él ha ganado, conseguido y logrado en los diferentes equipos, siempre ha sido considerado como pionero en lo que es técnicamente el mundo del entrenador en el baloncesto. Siempre ha ido un paso por delante de los demás y es una figura muy icónica en ese sentido como referente de muchos entrenadores. Ha creado escuela. Entonces, pues, bueno, son personas que, pues como bien está expresando él, no han tenido ese digamos, alcance mediático lo suficientemente extenso como para reflejar la dimensión que realmente han tenido dentro del propio juego.
No, yo os puedo poner otro nombre encima de la mesa.
También,
pero sí. Moncho Monsalve, Juan Pablo, te daría para escribir historias increíbles. No sé si has escuchado nuestra entrevista, pero hace un par de años quizás que lo tuvimos. Y es una maravilla.
Mira, bueno, por un lado decir, con Aito, hay gente que Lolo se lleva muy bien con Aito. Y además la rivalidad, cuando le preguntan, Lolo, usted tuvo la mala suerte de coincidir con el gran Barcelona de los 80. Y él dice que todo lo contrario, porque eso enriqueció el baloncesto. Es decir, aunque ganara menos títulos, la rivalidad entre el Madrid y el Barça hizo que creciera el baloncesto y el boom del baloncesto, pues una de las causas fue esa, ¿no? Y se lleva muy bien con él. Y luego Moncho Monsalve, yo que soy un loco de la radio, que me encanta, he oído muchísimo baloncesto por la radio, y con Moncho era una academia de baloncesto por la radio, o sea, era una maravilla oírle. Entonces, cuenta muy bien las cosas, además, y yo es pasión por Moncho, me encanta. O sea, me encantaría, porque es lo que pasa es que, bueno, dices, pues él está en Murcia, a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Pero sí, es, y aparte es un personaje, porque te cuenta muchísimas cosas, ¿no? Yo la entrevista la oí y podéis haber estado un día entero, ¿no? Sí, no una hora, ¿no? Contando cosas.
No, hombre, puestos ya a abrir la veda, nosotros damos asistencia y tú la tienes que coger, Juan Pablo, claro, hemos dicho Aito, Moncho. A mí, si una vez te animas a hablar de baloncesto universitario, porque yo leí el capítulo de Chris Webber, que yo soy muy fan de los Fabulous Five de Michigan, la época de Duke, no sé si también dominas mucho el tema de NCAA universitario, pues si te animas a contar batallitas, los Running Rebels de Jerry Tarkarian, no sé si este tema lo dominas también, pero si lo dominas, pues yo también te abro esta puerta por si quieres escribir de esas míticas universidades y esos duelos de los 90 que a mí me engancharon al baloncesto universitario.
En el primero, en el de la canasta pasada, hay dos historias de dos entrenadores pues legendarios, de los cinco más legendarios. Uno es John Wooden y otro es Dean Smith, ¿no? John Wooden pues es el que más títulos ha ganado y, por ejemplo, como cosa curiosa, el primer día de cada año pues lo que hacía es enseñar a sus jugadores a atarse las zapatillas, así literal, ¿no? Ahí de John Wooden hay mil anécdotas con Bill Walton, con Kareem Abdul-Jabbar. Y luego Dean Smith, aparte de ser entrenador de Carolina del Norte, pues lógicamente fue el entrenador de Michael Jordan, ¿no? Sí. Y el campo de Carolina del Norte se llama Dean Smith por Dean Smith. Entonces allí era más que Michael Jordan incluso, ¿no?
Hay una leyenda.
Un montón de anécdotas en el relato de Michael Jordan y a mí me encantó. Además, viendo, pues estamos hablando de dos maestros que inventaron un montón de cosas, que ver a sus equipos jugar era una maravilla. Y por ejemplo, en el Madrid siempre recuerdan los dos torneos de Navidad que vino la Universidad de Carolina del Norte con Dean Smith, ¿no? Que en una de ellas estaba Josh Calf de jugador. Y sobre todo la primera vez, pues fue un impacto ese torneo porque jugaban a otra cosa, no tenía que ver nada a cómo se jugaba aquí, ¿no? Pero es un mundo muy bonito, muy, muy rico. A mí me gusta mucho, no lo sigo mucho, pero es baloncesto más puro que quizá que el de la NBA, ¿no? De mucho menos talento físico y técnico, lógicamente. Pero sí, es muy bonito. Y bueno, la Final Four, el Mad Madness es una pasada, ¿no? Sobre todo el ambiente, tú que has estado allí y habrás visto partidos, tiene que ser una pasada. Sí. Yo no he estado y tiene que ser una maravilla.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Estoy pensando que igual estaría bien juntar a Esteban Gómez con Juan Pablo Bravo.
Hombre, sería una larga charla y enriquecedora.
Muy enriquecedora.
Saben mucho, Juan Pablo ha demostrado que es uno de los nuestros. Juan Pablo, te pasaremos el carnet, ¿no?
Sí, diploma. De amigo de la casa.
Amigo de la casa ya,
Sí, sí, no, ya lo era, pues ahora lo refrenda. Ahora lo ha renovado. Le daremos una vuelta porque seguro que Juan Pablo volverá por aquí, seguiremos hablando de básquet. Juan Pablo, un enorme placer darte las gracias sobre todo por todas las críticas constructivas que nos haces en redes, que las vemos, las leemos y contestamos las que podemos. De verdad, muchas gracias. Sí. Un enorme placer y seguimos
hablando. A vosotros.
Y nos seguimos leyendo.
Sí. Un abrazo.
Muy bien, a vosotros. Muchas gracias por el ratito. Hasta luego. Bueno,
un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues estamos llegando al fin de un programa intenso.
Cacho corto otra vez. Sí. Las dos entrevistas cortas.
Sí.
Juan Pablo denotaba, pero sabiduría, ¿eh?
Jolín, ya lo creo. Hemos sudado, ¿eh? He sudado la camiseta hoy, ¿eh?
Mucho, mucho.
Coach, hemos sudado hoy, ¿eh? Nos han dado 40 minutos en pista. Hoy 40 minutos.
Ha llegado el momento de hablar con dirección.
Ir a Vivari.
Y ampliar la parrilla y acercarnos a darnos un homenaje con nuestros amigos de Vivari, porque bien que nos lo tenemos merecido y bien que nos atienden.
Hay que explicarlo de Vivari. 1,90, todo incluido.
Nuestros amigos, el colombiano. Pues nada, que se nos eche el tiempo encima. Luego despedimos de manera rápida. Jesús, Pistol, un placer.
Servidor, ¿no?
Alex Baños, yo también me voy. Alex Baños, muchas gracias por todo. A Roque, que ya acabó de limpiar la furgoneta y hoy va a venir con nosotros a Vivari y nos va a invitar para celebrarlo. Y a todos vosotros, os esperamos la semana que viene. Que no digo el invitado que vamos a tener, pero solo digo que vais a flipar. Venga, hasta la semana que viene.
Adiós.
Saludos.